Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Bienvenidos a Nostre Sport, al primer programa de 2020. Ya teníamos ganas de estar con vosotros y hablar de la actualidad del deporte valenciano. Hoy estoy acompañado, como siempre, y muy bien acompañado por mi compañera, por Noelia, Noelia Cagapé. Hola, buenos días, buenas tardes.
Muy buenas, aquí de vuelta a la rutina.
Muy bien, ¿cómo ha ido las Navidades? ¿Cómo ha ido este parón, Noelia?
Pues muy bien con la familia y disfrutando de las fiestas.
Bueno, muy bien. Y arrancamos con un programa que viene, como siempre, cargado de actualidad. Enero es un mes muy intenso deportivamente. Haremos un repaso de los equipos valencianos que están ahí en el núcleo duro de la competición. Además, en Ponte las Zapatillas hablaremos con Juan Antonio Pardo, el director de comunicación de la Fundación Deportiva Municipal. Y en Parables de Sport portaré en dos parábolas que son, como siempre, preciosas. Todo esto y mucho más, pero antes, titulares. Ferran Torres se resiste a estar un mes parado.
Ferran Torres se resiste a estar varias semanas alejado de los terrenos de juego. El extremo ha sido el último en incorporarse a la plaga de lesiones tras sufrir una lesión ósea en el pie izquierdo.
Gonzalo Villar entra en los planes del Valencia Club de Fútbol.
El Valencia Club de Fútbol está atento a la situación y Gonzalo Villar encaja en el futuro de la entidad. El club está dispuesto a entrar en la puja por el canterano y ejercer su derecho a tanteo.
Nikola Vučević recibe una amarilla cada 121 minutos.
Nikola Vučević se perderá los encuentros frente al Alavés y el próximo rival del Levante en la Copa del Rey por sanción. En 49 minutos, 6 frente al Atlético y en 43 ante el Jaén, el fichaje más caro de la historia del conjunto de Orioles, por el que se pagaron más de 9 millones de euros el pasado verano.
El Valencia Basket se enfrentará al Barça en la Copa del Rey.
El Valencia Basket fue el último equipo en conseguir el billete para la fase final de la Copa del Rey. Durante el sorteo celebrado en Málaga, sede del torneo del 13 al 16 del próximo mes de febrero, el equipo que dirige Jaume Possanau se enfrentará al Barça en cuartos de final.
Bueno, pues arrancamos. Vamos con nuestro bloque del Valencia Club de Fútbol.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, pues vamos con nuestro bloque valencianista y como siempre tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Ruiz, nuestro redactor, nuestro experto en el conjunto Che. Hola, Jorge.
Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal?
Muy bien, oye, feliz 2020, primero que nada, hacía tiempo que no hablábamos contigo y mucha actualidad en la casa, en el conjunto Che. A ver, ¿por dónde empezamos? Por el sorteo de Copa del martes 14.
Sí, bueno, dejamos ya de lado la Supercopa de España, ¿verdad?
Bueno, de ahí también podríamos comentar, ¿la viste la Supercopa? ¿Pudiste estar pendiente del partido contra el Real Madrid?
Sí que estuve en viendo el partido. La verdad que no tiene mucha historia el partido, la verdad que fue dominio aplastante del Madrid, el Valencia en ningún momento compareció en el partido, entonces tampoco podemos sacar muchas conclusiones, simplemente que yo creo que el Valencia no se tomó la Supercopa como un torneo importante, y yo creo que se vio.
Pues sí, yo creo que deportivamente vamos a hacer cubrir un tupido velo, ¿no? Como correr un tupido velo y borrón y cuenta nueva. De todas maneras, Jorge, todavía colea el tema de la Supercopa, porque ha informado a los compañeros yo lo he visto en la SER, creo que han sido ellos los que han estado más tirando del carro, que Valencia ha puesto una denuncia ante la Real Federación Española de Fútbol por el tema del reparto de los ingresos.
Sí, bueno, lo que ya conocíamos, ¿no? Que el Valencia, pese a ser el campeón de Copa y pese a ser un fijo en el torneo, porque al ser campeón de Copa automáticamente juegas el torneo de la Supercopa de España, siempre ha sido así. Pese a todo esto, el Valencia era el equipo que menos cobraba en comparación, por ejemplo, con el Real Madrid, que no había conseguido nada para jugar el torneo, o el mismo Atlético de Madrid. Veo normal que el Valencia denuncie esta situación, pero pienso que el Valencia tal vez lo podía haber hecho antes.
Pero ¿cuál es el motivo de la denuncia?
Porque si no, parto un poco una pataleta.
Porque realmente el Valencia ya sabía ese reparto y nosotros en nuestro padre hicimos un editorial incluso diciendo que, oye, es que no tiene ningún sentido esto de que juega una competición. Ya no entramos en el sitio, ya no entramos en el formato de Final Four, sino en el reparto de los ingresos. Es decir, una competición donde se paga más a los equipos, ellos llaman por el palmarés, ¿no? Y al final es decir, oye, es una competición donde estamos consagrando que Madrid y Barça cobren mucho más que los demás, incluido el Valencia, que es uno de los que más palmarés tiene, pero aún así, es decir, que no tiene ningún sentido que eso pese más a la hora de repartir ingresos de esa competición. Lo que no sé es el Valencia, te lo pregunto, no lo desconozco, si la denuncia viene por el mero estilo de por el mero formato de reparto de los ingresos, que hombre, eso ya lo sabía, o porque ha ocurrido algo que no se ha cumplido lo que él esperaba, o algo que no están de acuerdo de cómo ha funcionado.
No, simplemente es el tema de los ingresos. Yo creo que el Valencia apartó un poco el tema cuando se acercó a la Supercopa. Yo creo que no se quiso meter en polémica y ahora ha esperado a que ha finalizado ya el torneo para realizar la denuncia. Lo veo lógico. Pero ya te digo, yo creo que algo más se podría haber hecho antes de disputarse el torneo. El Valencia ya se quejó en su día e intentó que el reparto fuera más justo. Creo que hubo algún incentivo para que el Valencia cobrara un poco más, pero al final la realidad es que el Madrid ha cobrado casi 9 millones y el Valencia no ha llegado a 3. Por lo cual, ha triplicado al Madrid los ingresos del Valencia por jugar una competición que no le tocaba y no solo eso, encima la ha ganado.
¿Tú, Noelia, crees que se debería jugar, el Valencia debería haber jugado esta competición?
A ver, yo creo que sí, pero siempre prevalece los sentido económico, pues eso se lo han llevado a Arabia Saudí, de hecho. Pero lo veo muy injusto por parte del Valencia, porque creo que él sí que se mereció ir a esa competición y no el Madrid. Entonces, pero claro, aquí la federación también no sé cómo ha actuado.
Bueno, pues yo realmente, si el Valencia, o sea, si no se cambia el modo de repartir los ingresos, que no la juegue. Creo que está bien que se haga 4, que si 9, incluso yo no lo veo mal que se lleve fuera, aunque es verdad que es controvertido ahora de Saudí, pero bueno, o sea, lo que no puede ser es la tomada de pelo que unos cobren más que otros. Bueno, Jorge, pues creo que de la Supercopa poco más que rascar. Si te parece, pasamos a hablar de la Copa del Rey. Que, bueno, sí. Sabemos que un nuevo rival para el Valencia.
Sí, la Unión Deportiva Logroñés es el rival del Valencia. Bueno, un clásico, ¿no? El Valencia-Logroñés, las Gaunas. Es un rival que, la verdad, que sobre el papel, ¿no? Pensamos que el Valencia va a pasar sin ningún problema, pero yo creo que en estos casos siempre hay que tener cuidado. El Logroñés es uno de los mejores equipos de segunda B esta temporada. Ha eliminado al Cádiz, que es el líder discutible de segunda división, y yo creo que hay que andar con cuidado y ya está. Es una eliminatoria más que Valencia tiene que pasar. Es un campo complicado allí, el césped no es el mejor. Es el miedo que tenía yo era el estado del césped por las lesiones que tiene Valencia. Es un partido justo antes que el del Barcelona, así que bueno, pues un partido de Copa del Rey.
Bueno, pues la cita será el miércoles 22 de enero a las 21 horas y bueno, pues en Logroño. Y bueno, ya hablamos de la liga, de la competición doméstica, donde este fin de semana hay partido fuera de casa, creo que es en Mallorca.
Sí, contra el Mallorca, exacto. Mallorca en puestos de descenso, luchando con el Celta por salir de ahí. Va a ser un partido, ya lo fue en la ida, complicado. Valencia ganó 2-0, fue el último partido de Marcelino como entrenador del Valencia, justo antes del parón por selecciones. Ganó el Valencia 2-0 con dos penaltis de Parejo, pero la realidad es que el Mallorca se metió un poquito más. Entonces, es en casa del Mallorca. El Mallorca en casa es uno de los tres locales, pero ha ganado el Real Madrid, le ganó 1-0. Y hay que tener cuidado con el Mallorca, no hay que fiarse. El Valencia necesita ganar, porque además este fin de semana de Sevilla visita Santiago Bernabéu, es una buena oportunidad para recortar puntos y bueno, es un campo donde el Valencia es favorito. Sobre el papel también el Valencia es favorito, está en unas sensaciones, está recuperando poco a poco el equipo pese a que aún hay bajas. Hoy se ha sumado Garay a la lista de bajas, pero parece que no es muy grave, y el Valencia es favorito contra Mallorca y debe demostrarlo en el campo después del tropiezo de la Supercopa, que para mí, como digo, fue prácticamente ridículo ese partido de Valencia. Espero que ahora en Liga no haya disputa.
Bueno, también hay que tener en cuenta que cada vez tiene más lesionado Ferran Torres, Pichini, Guedes, Rodrigo, Cañilí. A ver cómo afronta el partido el Valencia.
¿Tú crees que llegará, bueno, Rodrigo? Dime, Jorge, perdona.
Sí, quedaron un poco de lesiones. Andy ya está para el partido, está ahí entrenando con el grupo. Y bueno, sí que es verdad que hay lesiones, pero tiene muchas menos lesiones que tenía antes. Está Vallejo lesionado, pero es un futbolista que tampoco está siendo tan importante, pese a que últimamente estaba jugando más. Rodrigo no se va a jugar contra el Mallorca, va a intentar que esté contra el Barça. Ferran más del mismo. Ferran quería jugar ya este partido, pero Valencia le va a recomendar que no lo haga, que es que por precaución no lo haga. Y Garay duda por molestias en el tobillo. Sí que tiene bajas el Valencia, pero tiene una plantilla extensa ahora mismo. Y arriba, por ejemplo, está Maxi y Gameiro. Está Carleto Soler, está Parejo, Coquerán y Condovia, los tres bien. Está Cherisev para cubrir a la baja de Ferran. Guedes también está entrenando cada vez con más ritmo. Yo creo que el objetivo de Valencia es el partido contra Atalanta, la ida de los octavos de la Champions League. Estén todos con el Pichini y está luchando para llegar ese día. Guedes más de lo mismo. Y Rodrigo, obviamente, el objetivo es que esté ya contra el Barcelona, al igual que Ferran Torres.
Muy bien, pues le ha sentado bien entonces el parón navideño al Valencia. Y tú has dicho, en el horizonte se partió contra el Atalanta, ¿no? El 19 de febrero, del que, bueno, informaban desde el club que ya se llevan vendidos más de 2.000 entradas para el viaje de ahí, para Atalanta. O sea que muchos valencianistas apoyando al equipo. Pues nada, Jorge, hasta aquí la actualidad valencianista. Muchas gracias.
Nada, vosotros.
Un saludo.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podríem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Hello.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El UPV Radio. The Black Time.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Bueno, y ahora sí que cogemos fuerza porque hablar del Valencia Basket es una vorágine de actualidad, de partidos, de viajes, es una auténtica locura. A ver, Noelia, vamos por partes. Primero, ayer martes, 14 de enero, hubo un partido de Euroliga, ¿no?
Así es, por fin los de Ponsarnau consiguieron una victoria en la capital rusa que desde 2009, en la Eurocup, no conseguían una victoria en este territorio.
Vale, y fue contra el Khimki.
Sí, así es, con un resultado de 75-84. Bueno, destacó sobre todo San Emetrio, pero también a Valde, que obtuvo 9 puntos, 11 rebotes y 19 de valoración.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Fue el MVP del partido?
Estuvo entre los mejores.
Oye, y lo que tengo aquí como destacado es que este partido le ha servido a Valencia Basket para meterse en el top 8 de la Euroliga, ¿no? Y esto es importante porque es como en la CB, que al final son los que juegan pues la fase final, ¿no?
Así es, también con las derrotas de Armani y el Asvel dejan a los valencianos como novenos en solitario y a un triunfo de la séptima plaza.
Vale, estaban siguiendo con la Euroliga. Esto fue ayer martes. Y el próximo partido de Valencia Basket también es de Euroliga.
Sí. El viernes será la vigésima jornada de Euroliga frente al Zenit, a las 6 de la tarde.
Vale, entonces tenemos martes y viernes el Valencia Basket ahí jugando la Euroliga por tierras rusas contra el Zenit a las 6, a ver qué pasa. Y luego vuelven a casa. Esto es el viernes, vuelven a Valencia.
Así es, el domingo se enfrentará a las 8 de la tarde la Fonteta al Murcia. La 18ª jornada de la Euroliga, de la Liga Andesa.
De la Liga Andesa, de la ACB, al UCAM Murcia. Esto es el domingo.
El domingo
a las 8. Y la semana que viene todavía tienen más.
También tienen más. Ahora mismo no lo tengo aquí, pero se enfrentan también, no me acuerdo exactamente...
Mira, yo tengo apuntado que es para el jueves, que se vuelven a ir a Rusia y juegan contra el CSKA, ¿vale? Con lo cual, la semana del Valencia Basket es ayer que jugaron contra el Ginke ruso, viernes contra el Zenit San Petersburgo, vuelven domingo contra Lucas Murcia y vuelven a marcharse a Rusia para jugar contra el CSKA el jueves. Eso, hemos hablado de Euroliga y de la Liga Andesa, pero bueno, también ha habido actualidad con la Copa del Rey.
Pues así es, el domingo consiguieron una victoria clave frente al Joventut Badalona por 100-70, consiguiendo clasificarse para la Copa del Rey, que se celebrará en Málaga del 13 al 16 de febrero. Y se enfrentará, el sorteo que ya tuvo lugar los pasados días, se enfrentará en cuartos al Barça, y si consigue pasar, se enfrentaría al Real Madrid o al Bilbao.
Vamos, que lo tiene bastante complicado, ¿no?
Un enfrentamiento bastante duro, yo creo que de las peores posibilidades que había, más difíciles, pues le ha tocado eso.
Vale, bueno, pues esto en cuanto al Valencia Basket masculino. Vamos a dar un breve repaso también del Valencia Basket femenino. Igual que los chicos tuvieron el sorteo de la Copa del Rey, las chicas tuvieron el sorteo de la Copa de la Reina.
Así es, que se celebrará en Salamanca y se enfrentará a La Laguna.
Vale, y eso respecto a la Copa del Rey, respecto a la Liga regular...
Bueno, se enfrentará este domingo a las 7 de la tarde al Promete Club Deportivo, un equipo de Logroño, y será la 17ª jornada de la Liga Andesa.
Muy bien, pues hasta aquí la actualidad del Valencia Basket.
Bueno, también el Levante ya sabe quién se va a enfrentar en la Copa del Rey y va a ser frente al Sevilla. Buenas, Álvaro, ¿qué opinas de este sorteo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la verdad es que es un sorteo que sin duda no le favorece en absoluto al Levante. Había muchísimas probabilidades, se sacaron de hecho muchos porcentajes en los días previos sobre qué equipos podían tocar, la posibilidad de nuevo enfrentarse a un equipo de segunda B o de categorías más bajas. Y si bien ya de por sí el hecho de enfrentarse a equipo de primera división igualaba mucho las cosas, que sea el equipo más complicado como es el Sevilla y la salida más difícil, porque recordemos el enfrentamiento entre el Sánchez y Juan, pues evidentemente deja la eliminatoria muy de cara para los locales, pero bueno, si algo nos ha enseñado esta Copa del Rey es que aquí no hay favoritos y pues se trata de una competición para valientes, así que el Levante va a ir a morder y que nadie por Sevilla de por hecho la victoria, ni mucho menos.
Hola Álvaro, feliz año, gracias por estar aquí con nosotros, trayéndonos la actualidad granota. Pues la verdad es que ha tenido mala suerte el Levante, no solamente en que le toque un equipo tan complicado como el Sevilla, hay que recordar que todavía hay equipos de segunda B o segunda por ahí, te toca una de categoría encima uno de los huesos, y encima es que el sorteo también le tocó mal, ¿no? Jugando, todavía estamos en necesitados, partido único, en caso de que compartan la categoría creo que se sortea, ¿no?, donde tienen que jugar, y al Levante le tocó jugar en Sevilla, o sea que más difícil no lo ha podido tener. Aún así, ¿tú crees que, oye, que el Levante tiene sus chances?
Sí, bueno, lo primero de todo también feliz año para ti, José Luis. Y en cuanto a las chances o las posibilidades que pueda tener el Levante en esta Copa del Rey, es un poco lo que comentaba, ¿no? Yo cuando estaba siguiendo el sorteo veía cómo iban saliendo los equipos de segunda y de segunda, cómo iban encasillándolos con equipos de primera, y llega un momento en el que ya te das cuenta de que era un equipo de primera división el que se mira al Levante, y fíjate, no había otro que el Sevilla, ¿no? El equipo más fuerte probablemente de todos los que podían tocar, porque los cuatro de la Supercopa ya estaban asignados a otros conjuntos de segunda vez, pero ya no es simplemente el hecho de enfrentarse al club hispalense, sino encima allí en tierras andaluzas, que digamos que complica la cosa todavía más. Así que sin duda va a ser un partido muy complicado, más aún teniendo en cuenta que se juega a dos días de que el Levante se mida contra los Osasuna, un partido contra un rival muy directo en Liga, por lo que no sabemos hasta qué punto van a ir motivados o con ganas de comerse la copa, o si van a preferir reservarse para la Liga, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que comentaba, esta Copa del Rey ha enseñado, digamos, a todo el aficionado que la haya podido disfrutar, que no hay que dejarse llevar por los favoritismos ni por las encuestas, ni mucho menos, porque cada equipo puede dar un golpe sobre la mesa y esperemos que así lo haga el Levante.
¿Y tú qué crees, Álvaro? ¿Que el Levante debería, bueno, olvidarse un poquito de la Copa y centrarse en la Liga, que al final es lo que nos da de comer, está haciendo una buena campaña y, oye, lo primero es lo primero, o no? Es una competición para disfrutarla y hay que seguir a tope.
Yo soy partidario de que se peleen todas esas competiciones, José Luis. Al fin y al cabo, el hecho de haber ido pasando ya las dos primeras rondas, que recordemos no han sido nada fáciles y han caído varias primeras, y sobre todo lo sufrida que fue la clasificación última contra el Jaén, que pese a que fue un equipo de tercera y, digamos, fue eliminado, murió de pie. Simplemente por todo ese esfuerzo que se ha hecho previamente, yo sí que apostaría, si no salir al 100%, por lo menos a un 80% a por la Copa, porque al fin y al cabo, si el Levante, si hay algo que podamos destacar de la planificación deportiva del Levante este año, es que se ha fichado futbolistas para tener un buen fondo de armario, para situaciones como esta, en la que se puedan tener varios partidos en una semana, y yo creo que ni mucho menos habría que salir con un equipo 100% suplente, o no sé, o con una mentalidad derrotista desde el principio. Se puede racionar el 11 titular, o digamos, los pesos pesados para ambos partidos, y si viene el Osasuna, sí que es verdad que es un duelo muy importante de Liga, y quizá la Liga sí que tenga más peso a lo largo de la temporada, yo creo que digamos, sí que se podría salir con toda por el Sevilla, porque recordemos que también juega el Liga este mismo fin de semana, así que veremos a ver.
Vale, porque claro, estamos hablando de Copa, recordemos que es el martes 21, pero antes este sábado tenemos un partido aquí en el Ciudad de Valencia a la una, que no sé, ¿cuál es tu previa?
Pues es un partido sin duda bastante, bastante ilusionante, ¿no? El hecho de volver a visitar el Ciudad de Valencia por primera vez en este 2020 hace que el aficionado granota vaya con muchas ganas de ver a su equipo de nuevo, y de hecho contra un rival directo como es el Deportivo Alavés. Yo pienso que va a ser un partido muy igualado. Sí que es verdad que el Deportivo Alavés viene en una dinámica quizá más negativa, que no termina de sacar los tres puntos ahí a donde va, pero son de esos partidos que es como lo que hemos dicho en muchos de esos programas, que ya no es el simple hecho de sumar tres puntos, sino de sacarle seis a un competidor directo que está por detrás de ti, y de nuevo recuperar la dinámica positiva de Liga como estaba previamente con las victorias ante Mallorca y Celta, es muy importante. Veremos a ver. También es un duelo muy atractivo por, no sé si lo habréis visto, el fichaje de Víctor Camarasa por el Deportivo Alavés. Veremos si tiene sus minutos en el CV Granota, pero sin duda es otra de las noticias de la jornada y veremos si debuta.
Bueno, porque recordamos que el Levante viene de perder, ¿no? Parece, como no ha habido semanas, parece que hace mucho tiempo, el partido de Levante en 2020 fue contra el Atlético de Madrid, que ¿cómo fue? ¿2-1 fue el partido al final?
Sí, exacto, 2-1. Fue 2-1, lo evitó Black el empate, pero bueno, así terminó el marcador.
Pero bueno, viene una buena imagen. ¿Cómo va de la enfermería? ¿Cómo vamos de lesionados, de disponibilidad? ¿Le ha sentado bien también el parón navideño, el Levante?
Bueno, parece que si bien teníamos buenas noticias con el regreso de Gonzalo Melero, que había estado un mes y medio apartado del grupo, parece que Paco López decidió no reaccionarlo contra el Jaén y jugó más de los 90 minutos reglamentarios, porque jugó también parte de la prórroga, y finalmente parece que se marchó tocado. Veremos a ver si ha recaído en la lesión o si por el contrario se queda en susto. También ha vuelto Sergio León, pero queda por ver también la lesión de Rubén Bezo, hasta qué punto llega. Yo pienso que no va a haber grandes cambios en el 11 por precisamente eso, el tema de los lesionados, que al fin y al cabo no ha cambiado tampoco mucho la dinámica, pero sí que es verdad que aquellos que estaban más tocados poco a poco están volviendo. El único que se queda fuera de la lista de los que antes no estaba era Oyer, que cayó lesionado en el duelo copero y tiene Pimedo ya fuera de Levante, por lo que parece que no se va a poder contar mucho con él, pero por lo demás la plantilla se queda bastante pareja.
Muy bien, pues nada, Álvaro, oye, muchas gracias por habernos traído la actualidad granota. Suerte a ver qué hace el Levante, ¿no?, contra el Alavés, y bueno, te iremos escuchando y leyendo, ¿vale?
Vale, un saludo para vosotros.
Saludo.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes, Comer bien es esencial para rendir intelectualmente, ni mucho ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche en UPV Radio.
Te espera el mejor hard rock y heavy metal en Metal y Tal. 102.5 FM de Valencia o en radio.upv.es.
Metal y Tal.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bueno, Noelia, pues ahora vamos a repasar un poco cuáles son las novedades que nos trae la Fundación Deportiva Municipal de Valencia y creo que para ello tenemos con nosotros a Juan Antonio Pardo, su director de comunicación. Hola, Juan Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, José.
Hola, Juan Antonio. Y en primer lugar, agradecerte, ¿no?, que estés con nosotros aquí en Nostre Sport. Y queríamos conocer, en 2020, ¿qué novedades nos tiene preparada la Fundación Deportiva Municipal de Valencia?
Bueno, pues como bien sabrán vuestros oyentes y vosotros, la Fundación Deportiva Municipal organiza o participa de manera directa o indirecta a lo largo del año en unos 150 eventos deportivos en la ciudad de Valencia. Entonces son muchos en los que el running, por ejemplo, tiene un peso muy específico. Estamos hablando de unas 40, 45 carreras que habrá en vía pública a lo largo de este año 2020. De hecho, ya hemos tenido la primera, que fue esa 10K, donde se batió récord del mundo y récord de Europa. Entonces el año 2020 viene cargadito de deporte y además con varias fechas en rojo en el calendario, como va a ser ese preolímpico de hockey que va a tener lugar en la instalación de Veteró durante los meses de enero, febrero, marzo. También tenemos marcado en rojo en el calendario a comienzos de mayo el campeonato del mundo de triatlón. Y cómo no, ese medio maratón y ese maratón Valencia que en los meses de noviembre y diciembre vuelve a llevar el running a las calles de la ciudad.
Oye, Juan Antonio, has comentado la importancia que tiene el running y bueno, uno de los circuitos más importantes es el que organizáis vosotros en la propia Fundación Deportiva, que es el circuito de carreras populares de Divina Pastora de Valencia. Creo que es la 16ª edición. ¿Qué novedades nos prepara este 2020?
Así es, llega la 16ª edición del circuito de carreras populares de Valencia con 10 pruebas a lo largo de diferentes barrios de la ciudad. Y con varias novedades muy interesantes e importantes. La primera de ellas va a ser la creación del guía solidario. El guía solidario va a consistir en unos talleres que en un primer momento va a ser a través de la 11, vamos a tener al finalizar cada carrera, donde todos aquellos corredores que lo deseen podrán acercarse y en unos 20-25 minutos recibirán formación para convertirse en guías de personas invidentes que quieren correr como ellos e incluso participar en las siguientes carreras del circuito de manera conjunta o quedar para entrenar, con lo cual eso creemos que es un paso muy importante por la inclusión y que poco a poco esperemos que otras asociaciones u otras entidades como la 11 se adhieran a ella, y de hecho estamos hablando con algunas de ellas ya. Otra novedad muy importante que trae el circuito es lo que se ha venido a denominar Sports al Barri, que no deja de ser que el sábado anterior, el día de antes de cada una de las carreras del circuito, en el mismo barrio o distrito donde tendrá lugar al día siguiente la carrera, la Fundación Deportiva Municipal va a organizar un área deportiva al aire libre para todos los públicos, para todas las edades, con zonas de pilates, zumba, deporte para menores de 5 años, una zona de carpas para las asociaciones, clubes y entidades locales, también una zona de cuentacuentos. En fin, una fiesta del deporte al aire libre para vivir en familia o con amigos.
Oye, pues muy bien, muchas gracias, Juan Antonio. Estaba aquí recogiendo la nota de prensa y es una barbaridad la cantidad de participantes que tiene este circuito. Veis aquí en el 2019, habláis de 47.387 participantes, con una media cercana a las 5.000 personas por carrera, más de 44 nacionalidades. Realmente, cuando se habla de Valencia Ciudad del Running, no es solamente una marca, sino que es un hecho muy, muy notable.
Sí, efectivamente, como comentabas, estas carreras que empezaron siendo carreras de barrio, ya por ese volumen de casi 5.000 corredores por prueba, tienen que salir prácticamente a las grandes arterias de la ciudad, porque no somos capaces de meter a tanta gente en las calles dentro de los barrios. Pero la respuesta es brutal. La buena prueba de ello es que cuando abrimos inscripciones para todo el circuito, las 8.000 plazas que sacamos apenas duran 48 horas, vuelan, nos las quitan de las manos, que diría aquel. Y luego sí que es verdad que cada prueba tenemos 2.000 plazas extra en las que para participar en cada una de las pruebas de manera individual, y también vuelan prácticamente en cada prueba. Y luego además, José, hay una modalidad que introdujimos hace 3 años, me parece, que es la de la marcha a pie, donde también poco a poco la gente ha ido ganando aceptación. Y es que mucha gente igual no se atreve a empezar a correr, pero sí que caminar es una manera ideal de adentrarse en el circuito de carreras populares, que, como recordamos siempre en la Fundación Deportiva Municipal, es el primer escalón de un recorrido que puede hacer el atleta para empezar con pruebas de 5 kilómetros, pero dar el salto luego a las de 10, 15, 21 kilómetros y terminar el maratón quien así lo desee.
Oye, Juanan, y aparte de la línea de eventos, ¿no?, donde ya nos has comentado que 150 eventos deportivos acoge la ciudad, solamente en running estamos hablando de pues unos 45, 47, incluyendo los 10 del circuito, ¿qué otras líneas tiene la Fundación Deportiva Municipal como líneas de trabajo para este 2020? Creo que esta semana, este fin de semana o el siguiente empiezan de nuevo el programa de las Niñolimpiadas. ¿Qué otro tipo de actividades desarrolláis?
Sí, como bien sabéis, el deporte escolar o el deporte en edad escolar es uno de los pilares fundamentales de la Fundación Deportiva Municipal. Tenemos las escuelas deportivas, donde ofrecemos alrededor de 25 modalidades deportivas diferentes a través de los colegios, las AMPAs, y con la colaboración, como no, de las federaciones. También en deporte escolar, cuando llegan las épocas vacacionales, tanto de Semana Santa como de Navidad como de verano, tenemos nuestros campus deportivos para gente en edad escolar. Y, por supuesto, como no, tenemos toda la parte de programas deportivos, actividades dirigidas, actividades por libre, en nuestra red de 123 instalaciones deportivas de la ciudad, que tenemos distribuidas por todos los barrios. Luego, uno de los planes que más y mejor aceptaciones ha tenido en los últimos años es el de la receta deportiva, que es el programa de actividad física y salud, donde a muchos pacientes el doctor ya hoy en día les puede prescribir actividad física. Y entonces desde su médico de cabecera se van con esa receta de actividad física a alguna de nuestras instalaciones deportivas municipales y un técnico profesional les hace una tabla para todas las edades y todas las condiciones, adaptada y personalizada, para que mejore de sus patologías a través de la práctica deportiva o de la actividad física. Entonces, en la Fundación Deportiva, como tú bien decías, no solo son los eventos deportivos, sino que son esas instalaciones deportivas, esos programas para todas las edades y todo el tipo de condición física, especialmente en deporte de edad escolar, y atendiendo siempre al ciudadano o al deportista más popular.
Bueno, Juanan, pues nada, muchas gracias por habernos traído este marco, ¿no?, de lo que nos va a dejar el 2020. Si tuvieras que quedarte con una acción o con un evento que creas que es simbólico del deporte en la ciudad de Valencia, Juanan, ¿con cuál te quedarías?
Me pones en un compromiso. Difícil. José, porque la verdad es que aquí todos los técnicos de la Fundación Deportiva le ponemos muchas ganas y mucho entusiasmo y mucho cariño a todos los eventos en los que ayudamos a que sean una realidad aquí. Así que, sinceramente, mira, por no elegir uno, pero sí por resaltar algo que acaba de suceder. Esta misma semana hemos entregado el cheque solidario de la pasada San Silvestre, donde todos los corredores que participaron donaron 1 euro con su inscripción a una entidad solidaria, que en este caso fue AFAP, a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia. Y ver cómo en un evento deportivo, que es la San Silvestre, que sucede en la calle, en un ambiente tan, tan chulo y tan entrañable como es la Navidad, que encima se ayuda una asociación con más de 14.000 euros, que fue lo que se recaudó, pues yo me quedo con eso, con la parte solidaria del deporte y de los deportistas valencianos.
Muy bien, Juanan, pues oye, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y, bueno, te emplazamos para que nos cuentes en futuras ediciones más sobre el deporte municipal.
Claro que sí, José, cada vez que lo necesitéis. Enhorabuena por el programa.
Gracias, un saludo. ¿Cuántos eventos que tiene la ciudad de Valencia? Estaba aquí repasando el calendario de las pruebas de running, ¿no? De fuera del circuito de carreras populares de la ciudad de Valencia, y efectivamente hay 37, y entre ellas, bueno, quería destacar la nuestra. El próximo 22 de marzo, la carrera de las empresas valencianas, nuestra novena edición, y con el objetivo de llegar a los 5.000. El año pasado nos quedamos en 3.800 participantes, fue nuestro récord absoluto de participación, y este año con un circuito nuevo y con una web que estamos adaptando y que ahora puedes ver un pantallazo, pero que esperemos que durante esta misma semana encuentre la versión definitiva, pues bueno, podamos conseguir y posicionarnos, ¿no?, dentro de las grandes pruebas ya de esta ciudad del running.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen hetero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudio son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai para Aules de Sport. Paraules d'esport.
Jo tant sa lluna i s'estrella, sa jungla i es bosc animat.
Comencem esta secció de paraules d'esport del 2020 en dos paraules que, bueno, a mi, sobretot la primera, m'agrada moltíssim, és escamot. No sé si tu l'havies sentida o mai.
La veritat és que mai l'he sentit, però sorprendim.
Pues, és de veres que per a la gent que no siga valenciano parlat, escamot pues, sembla, no?, una miqueta, uf, això què és? Però escamot és el que en castellà diríem pelotón, ¿vale? Pues pelotó, la paraula pelotó no existís en valencià, és escamot, i és el mateix que en castellà en totes les seues versions de significat, és a dir, és un conjunt de persones, ¿no?, que, per exemple, un escamot de fusilament, pues, és a dir, un pelotón de fusilament, o també és molt, s'emplea per a desgastar per a la ramaderia, ¿no?, un escamot seria pues un ramat xicotet de bestiar, no? Llavors tenim l'ús militar, l'ús ramader, o si no, simplement un grup de persones, un grup xicotet de persones, pues una colla, pues un escamot, ¿vale? En el món de l'esport, què seria? Pues el que, com en castellà, el que diuen de pelotón, que és un grup de xicotet de corredors, o de... no cal que siga corredor d'una carrera a peu, corredor de qualsevol disciplina, no? Per a atletisme, per a ciclisme, per a triatló, o per a carreres de cotxes, el que siga. Pues un grup xicotet de corredors que van conjuntament i que estan traguent una distància a la resta d'escamot, a la resta de corredors, a la resta dels perseguidors. Això seria un escamot. I he portat alguns exemples que he trobat, no? Pues preparant la secció, dic, pues mira, per exemple, este és de superdeporte, no? I t'està parlant de la Volta a València, no? I el titular et diu: un escamot de fins a 5 dual... Ai, perdó, este no és. La Volta a València comptarà amb un escamot internacional. Què vol dir? Que dins de les persones que corren la Volta a València, pues n'hi haurà de diferents nacionalitats. O en el món del triatló, un escamot de fins a 5 atletes anaven al capdavant del traçat ciclista. ¿Vale? Per tant, pues esta paraula, escamot. Quina seria la etimologia? Pues no està clara, en este cas. N'hi ha una teoria, que és la que, bueno, la que trobem en el diccionari català-valencià-balear, que ve de la paraula escobut, és una paraula francesa, que vol dir lo mateix, pelotó, i que a la seva volta procedir del provençal scout, no? Però la veritat és que no està clar, no? El seu origen, ¿vale? Per tant, a partir d'ara, si hem de parlar bé, si hem de gastar bé la llengua, i estem parlant de ciclisme, de atletisme, de moltes altres disciplines esportives, podem dir, pues bueno, escamot, ¿vale? Incorporem. I la segona, porto una paraula de rugby. És la primera volta que fem una paraula de rugby. A tu t'agrada el rugby?
No tinc ni idea, nunca he jugat a aquest esport.
Bueno, jo tampoc he jugat, però sí que, de fet, esta setmana hem estat... esta setmana no, la setmana passada vam estar en la Vila, que vam fer en Nostre Esport TV un reportatge, una videonotícia d'un estat que estava fent la selecció francesa de rugby per preparar el torneig de Six Nations, que tots saben que és el torneig més important, no? Rugby, clar, té una terminologia, té un molt pròpia, no? I assaig, el que en castellà diríem ensayo, pues segurament és una de les més conegudes, no? Què és un assaig en rugby? Pues bueno, és l'acció del jugador que aconsegueix posar el baló darrere de la línia de marca o de la línia d'assaig contrària, ja siga a les mans, amb els braços, amb el cos, el que siga. És a dir, si tenim un terreny de rugby, no? Quan acaba el terreny, tens una línia i després n'hi ha un espai i també n'hi ha una altra línia. Aquest espai que queda limitat entre el terreny de línia de rugby, de joc, i el que n'hi ha darrere, el que diguem és la porteria que està i la línia, és la zona d'assaig. Si tu agafes la pilota i eres capaç de travessar aquesta línia, de tocar el sol, no? Llavors has fet un assaig. No? I l'assaig és no és l'única forma de puntuar en rugby, però és la més important, no? Un assaig val 5 punts, no? I te dona dret a fer una transformació, que són dos punts. La transformació és quan després de l'assaig, pues, bueno, pues, fer un xut, no? Pues, un xut a pals, i si el clave són dos punts més. Encara que també podem dir un assaig com un castigo, no? Com un castig, no? Com una penalització. I podem dir que és un assaig penal, que és quan si vas a fer clarament un assaig i te fan una falta, pues entonces el árbitro pot dir que siga un assaig penal i en compte com si fora 7 punts, com si hagués fet l'assaig i la transformació. ¿Vale? Assaig també el gastem en València per altres vessants no esportives, no? Pues, no sé, com el mateix que en castellà, com un tipus, no, d'estil literari, o com vols fer un exemple de teatre o en la música, doncs pues, abans de fer, no, la representació final, pues fas un assaig, assajos en plural, ¿vale? O l'assaig general, etcètera, ¿vale? És el mateix que en castellà. D'on vindria esta paraula? Bueno, pues esta paraula sí que el seu origen està clar. És una paraula com quasi tot és llatina, que ve del llatí exactium, que vol dir pesada. En els llatins el gastaven per fer la comprovació del pes, no? D'ahí ve lo de assajar com, bueno, pues tornar-lo a fer o fer-lo abans del que siga definitiu. Vale? Pues estes són les dues paraules d'esta setmana, assaig i escamot.
La Academia Valenciana de la Llengua patrocina este espai Paraules d'Esport.
Bueno, Noelia, pues vamos ya acabando este programa. Vamos a ver qué nos depara, ¿no? ¿Cuál es la agenda que tenemos por delante?
Pues vamos con todos esos eventos, comenzando con el fútbol. El Valencia Club de Fútbol se enfrentará este domingo a las 12 de la mañana al Mallorca. El Levante Unión Deportiva se enfrentará el sábado a la 1 al Alavés. Y el Villarreal Club de Fútbol se enfrentará el domingo a las 4 de la tarde al Español. Pasamos ahora al fútbol femenino, que el Valencia Club de Fútbol se enfrentará este sábado a la 1 al Español también. Y el Levante Unión Deportiva se enfrentará el sábado a las 6 y media al Real Sociedad. En el segunda B división del fútbol, el Valencia Mestalla se enfrentará el domingo a las 6 de la tarde al Club Deportivo Castellón. El Atlético Levante Unión Deportiva se enfrentará el domingo a las 5 de la tarde al Sabadell. El Club de Fútbol La Nucía disputará dos partidos, uno hoy a las 9 de la noche frente al Cornellà y otro el domingo a las 5 de la tarde frente al Lleida. El Orihuela Club de Fútbol disputará también dos partidos, uno hoy a las 8 de la tarde frente al Egea y otro el domingo a las 12 de la mañana frente al Prat. Y por último, el Hércules de Alicante se enfrentará el sábado a las 5 de la tarde al Villarreal Club de Fútbol B. Y cerrando con el baloncesto, el masculino disputará esta semana dos partidos, uno el viernes, que será un partido correspondiente de Euroliga, donde se enfrentará al Zenit a las 6 de la tarde y otro el domingo, que se enfrentará al Murcia a las 8 de la tarde, de partido correspondiente de la Liga Andesa. Y el femenino tan solo disputará un partido el domingo a las 7 de la tarde frente al Promete Club Deportivo.
Muy bien, pues ya tenemos planes para el fin de semana. ¿Tú ya tienes repleta la agenda, Noelia, o cómo? Cuéntanos.
Pues bueno, si puedo me acercaré a ver al Valencia Basket, pero veremos a ver, porque es muy tarde, es a las 8, un domingo.
Muy bien, bueno, pues nos despedimos con deporte y hasta la semana que viene. Que aviso, tenemos una entrevista que nos hace mucha, mucha ilusión, pero eso ya será la semana que viene.